En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Está nublada la zona metropolitana de Guadalajara. Hay lluvia en algunas zonas. Mucho cuidado si va manejando. Si usted es miembro del Real Mandil y ya lo pusieron a trapear, aguántese hasta que pues se va a meter el agua. ¿Para qué trapea ahorita? Aguántese más tardecito. Si le están diciendo mete la ropa, pues córrale, ya meta la ropa del tendedero porque está lloviendo, insisto, en varias partes de la zona metropolitana de Guadalajara. Bienvenidos el día de hoy, sabadito lindo, sabadito 11 del mes de julio de este bendito año 2026. Con mucho gusto les saludamos. Todavía días mundialistas. Víctor Morales, hijo de Doña María, está hoy en el control técnico. Está Luz Balvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Bienvenidos los mensajes, todos los mensajes, conspiradores, no conspiradores, ateos, todos bienvenidos el día de hoy a los programas de Radio Metrópoli y con sus mensajes, bienvenidos. Nomás si les digo una cosa de una vez, todos los que han dicho que Argentina ya está arreglado, si no gana Argentina, yo no sé cómo le van a hacer, me van a pagar la quiniela. Porque yo le dije a mis hijos, comemos carne la próxima semana, les dije. Tengo la quiniela argentina, papá. Ya les dije que ya ganamos. ¿Sí o no, Vic? Si están diciendo que ya está arreglado, pues yo ya les dije que ya está ganado. Nomás no me van a salir como la otra vez, que mi hijo le va a la América y le dije, hijo, no te preocupes. No, es que, hijo, no te preocupes. Me están diciendo en Metrópolis los conspiradores que ya está arreglado, que América va a ser el campeón. ¿Qué pasó, Víctor? América fue eliminado, entonces, a ver, entonces, ahora nada de eso, ahora me cumplen. Si dicen que está arreglado y que Argentina es campeón, pues ya, punto. Si no, me pagan la quiniela. ¿Sí o no, amigo? Así de fácil, ¿no? Bueno, lo que sí, amigo redescuchas, qué partido el día de hoy, Muy, muy buen juego el de Inglaterra contra la selección de Noruega. Yo sé que el sueño de los de FIFA era el Brasil contra México. Ya sabemos todo lo que mueve Brasil y México, pero hoy estuvo lleno el estadio, ¿no? Digo, hasta donde yo vi más o menos estaba lleno el estadio, allá en Miami. Y un entradón espectacular, un ambiente también, la verdad, muy, muy bonito, muy interesante para este encuentro. Y gana Inglaterra. Le ganó 2-1 a los noruegos con todo y Haaland. Y avanzan a semifinales, nuevamente a semifinales, el cuadro de Inglaterra, que en pocas ocasiones lo ha logrado el cuadro inglés, pero otra vez se sitúa precisamente en la antesala de una final. Creo que la última vez fue en Rusia 2018, pero bueno, ya están en las semifinales los de Inglaterra. Y bueno, claro, vamos a hablar de lo que se viene, del partido de Argentina contra la selección de Suiza, que va a arrancar a las 7, en unos minutos más estará iniciando el partido. En el caso de la selección de Argentina, bueno, estarán buscando llegar a su séptima semifinal. Y Suiza nunca ha llegado a semifinales, siempre se ha quedado en cuartos. Nunca ha llegado más allá. Y de hecho, nada más para que cheque la historia, ¿sabe cuándo fue la última vez que llegó a cuartos? En 1954. O sea, ya llovió. Digo, no sé si algunos de los que nos escuchan ya habían nacido en esa época, ¿verdad? Yo creo que sí. Y varios, que afortunadamente están bien de salud. Bueno, así las cosas. Escucharemos a Scaloni, que no ayudan a Argentina, dice Scaloni. Que el VAR está bien y que es muy complicado a esas alturas que ayuden a un equipo, dice Scaloni. Además, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega, aseguró que el tricolor estará en buenas manos con el nombramiento de Rafael Márquez como entrenador. Cisniega informa que se dará a conocer el cuerpo técnico de Rafa en las próximas semanas. De acuerdo con Sky Sport, además, Edson Álvarez podría jugar en Alemania con el equipo del Colonia. Y ya que hablamos de Alemania, Jürgen Klopp, a un paso de ser el nuevo técnico de la selección teutona, Ya el día de hoy comenzó las pláticas para ser precisamente el nuevo estratega de la selección tras el fracaso en este Mundial 2026. Y bueno, la nota negativa, la nota triste, hay luto en el fútbol. Jaden Adams, mediocampista de Sudáfrica, perdió la vida el día de hoy. Fue encontrado muerto en su casa ya en Ciudad del Cabo. Él enfrentó a México en este Mundial. Él jugó los 3 partidos con Sudáfrica en este Mundial 2026. En paz, descanse. Y claro que sí, también hablaremos de lo que está ocurriendo en nuestra Liga MX. Vamos a recordar incluso más adelante la fecha número 1. Hablaremos de Chivas. Chivas ganó el día de hoy 1-0 a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. El Atlas perdió el día de ayer su partido contra el Puebla. Y ya, los equipos tapatíos listos ya para su inicio de torneo, que será la próxima semana. De hecho, el jueves inicia el torneo. Ya estaremos hablando de la jornada completita. También hablaremos de el basquetbolista Víctor Wembanyama de Spurs de San Antonio, quien firmó una extensión de contrato por 5 años y una suma de 252 millones de dólares, que representan el máximo permitido bajo la escala salarial para novatos en la NBA. Y en el tenis, bueno, pues en Wimbledon hay campeona y es en una final entre jugadoras de Chequia. Linda Noskova, número 10 del mundo, derrotó en la final a Carolina Muchova. En el ciclismo, recordaremos lo de Isaac del Toro, llegó en el pelotón en esta 8ª etapa del Tour Ciclista allá en Francia y se encuentra todavía en el tercer sitio de la clasificación general. Bienvenidos pues, Luz, Víctor y en este micrófono, Martín Navarro Vázquez. Permítame ir a la pausa comercial y enseguida regresamos. Regresamos. Esto es Jornada Deportiva. Gracias por estar con nosotros. Arturo Alonso dice saludos. Vamos a leer primero los comentarios que están llegando para ahorita irnos con deportes en general y luego con el fucho, con el fútbol. Dice don Arturo, qué buen juego el de hoy. Ahora vamos a ver cuáles son los 4 mejores equipos del mundo. Para la final no se vale golazo de Bellingham. Esperemos gane Suiza. Si no gana Argentina, no te preocupes, puedes participar en las cortesías del programa de Rubén. Ah, pues así de fácil, así de fácil. Muchas gracias, mi estimado Arturo Alonso. Ahí voy a participar. Me anotas, Luz, por favor. Jacqueline Herrera, ¿tendrá actividad Checo Pérez? No, Checo no tiene este fin de semana. Sí tiene actividad Isaac del Toro. Saludos, Jacqueline, ahorita lo comentamos. Torelio Loesa dice, saludos al programa. ¿Pasarán por TV abierta los próximos partidos de fútbol? Sí, pero el de hoy ya no. Ya pasaron el de Noruega-Inglaterra en televisión abierta. El de Argentina ya no va por televisión abierta. Don Torelio, saludotes. Bueno, lo dicho, vamos a empezar precisamente con un tema interesante en torno a lo que pasó ayer por la mañana en una conferencia de prensa. Y es que ayer se anuncia la Copa México de clavados Zapopan 2026, que se va a realizar del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano de Zapopan, donde el entrenador nacional de clavados, Iván Bautista, platicó con nuestro compañero Carlos Mayo, y esto es lo que señala Iván Bautista sobre esta competencia.
Profe Bautista, ¿qué representa para Jalisco el recibir esta Copa México de clavados?
Siempre una competencia de esta índole, híjole, nos motiva y la recibimos con mucho gusto y con mucha utilidad, porque está una selección juvenil jalisciense con pronóstico, un buen pronóstico de llegar a Juegos Olímpicos. Imagínate que tener aquí a los países líderes enclavados que tienen sus medallistas olímpicos, para nosotros es medirnos, para nosotros es que nuestros juveniles, porque son juveniles, se muestren ante el mundo y se suban al podio. Ese es una gran, gran oportunidad y tenemos mucho que ganar cuando ya participan en competencias selectivas para ganar el pase, la plaza a Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Ya no son los desconocidos, son atletas que se han subido al podio en una copa, en este caso México.
¿Cuál es el nivel que se espera para esta copa?
Mira, pues viene Gran Bretaña, viene China, que es el líder, viene Canadá, que también con todo este propósito de que subir a sus juveniles, a sus clavadistas al podium. Entonces sí va a haber un buen nivel. Hay otros países que aprovechan, como está Canadá, está Brasil, está Colombia. Entonces sí va a ser una buena competencia.
¿Qué es lo que se espera de sus atletas para esta competencia?
El fogueo es importante. La oportunidad de estar en forma deportiva en pro al Campeonato Mundial y Juegos Centroamericanos es importante. Y también la oportunidad de mostrarnos al mundo subiendo al podio.
Mía y Lía han sido ahora un estandarte ya que han avanzado a pasos agigantados. ¿Cuáles son las expectativas y lo que se espera y lo que se está trabajando con ellas?
Sí, subirse al podio, seguir mostrando su nivel, seguir en esa elite de las cuatro mejores del mundo en su prueba, que son los clavados sincronizados.
¿Cuál ha sido el proceso que se ha llevado para estructurar este nuevo evento con la cancelación del anterior?
Sí, siempre estuvo pendiente. Fíjate que estuve viendo este proceso cuando se suspende la Copa, la Copa del Mundo aquí en Guadalajara, México. Bueno, se dio seguimiento de parte del gobierno de Jalisco, de parte de la Federación de Clavados de México, y se hizo un consenso preguntando a entrenadores, a federaciones internacionales, y se buscó esa fecha. Eso fue un proceso que se dio seguimiento, pero nunca se quitó el dedo del renglón de hacer la copa. Estaba prevista en julio, en noviembre. Entonces se buscó la utilidad de concederle a México más la fecha, que fue esta, incluyendo que estamos en un mundial de fútbol, que eso es complicado por la situación mediática, pero con la utilidad de que a la semana tenemos Juegos Centroamericanos y al mes tenemos Mundial Juvenil. Entonces es muy útil para México.
Profe, ¿cuál es el momento que viven los clavados en México actualmente?
Es un gran momento, puesto sí estamos en el análisis mundial de cómo ha ido ascendiendo, principalmente pues de la mano de Osmar Olvera, digamos, como gran exponente, el que sube al podio, y también de las nuevas figuras deportivas, como son las gemelas. Ahora hay una chica que está también mostrando su nivel, que se llama Adriana Torres, también, que es campeona nacional de 10 metros. Y bueno, de esa manera, pues el mundo también observa qué está haciendo México, que siempre tiene una figura deportiva. Es lo que ellos ven y es lo que ellos analizan, y por eso también buscan campamentos aquí. Entonces creo que es eso, que estamos trabajando cada quien en casa, y no se diga aquí en CODE Jalisco, con esta infraestructura, con este seguimiento que da el CODE Jalisco a sus figuras deportivas. Tú ves que se gana la Olimpiada Nacional, ya son 25 años consecutivos.
Profe, de lo que mencionas, a grandes rasgos, ¿cómo se trabaja con ese sector que viene de escuela?
Sí, hay un buen proceso desde iniciación deportiva, donde captas a los prospectos, a talentos, que si no son clavadistas, pues van a canalizarse a otro deporte. Eso es lo importante. El deporte de Jalisco es un modelo a seguir. Muchos lo quieren hacer, pero no está fácil. Sí se necesita una gran inversión, que lo está haciendo el gobierno. Después de esa fase de iniciación, ya se detecta el prospecto talento para convertirlo en un talento deportivo. Ese talento deportivo tiene la motivación y también tiene el reto de ganar la Olimpiada Nacional. Puede ser bronce, plata, y el reto es ganar la medalla de oro. Todos en su filosofía, en su forma de pensar, si le preguntas a cualquier niño que sea infantil desde los 9, 10 años hasta un atleta de 18, van por la medalla de oro. Todo esto de veras que es muy fuerte filosóficamente.
Volviendo a lo que es la Copa Mexicana.
Bueno, hay parte precisamente de lo que nos indica sobre esta Copa Mundial de Clavados, que como ya comentábamos, se estará celebrando ya próximamente del 16 al 19 de julio en el Centro Acuático Metropolitano aquí frente precisamente al Parque Metropolitano. Bueno, así las cosas en lo que respecta a clavados. Y mencionarle que ayer en el béisbol los Charros de Jalisco vencieron 13-7 a los algodoneros de Unión Laguna en el primer juego de la serie celebrado de visita en el Estadio de la Revolución. Los dirigidos por Benjamín Gil lograron una ofensiva de 15 imparables para sumar su triunfo 36 de la campaña. La victoria fue para Jürgen Heyer, quien únicamente permitió 2 carreras en 5 entradas de labor. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro, el día de hoy nuevamente estuvo de principio a fin acompañando al pelotón. Quedó en el 3er lugar nuevamente en la clasificación general. Entonces se mantiene así, pero llegó junto con el pelotón, insisto, en esta 8ª etapa. El líder sigue siendo su compañero de equipo, Tadej Pogačar. Y el ganador hoy en la prueba fue Tim Merlier de Bélgica. Mañana la 9ª etapa, media montaña, y será complicada de todos modos allá en el Tour de Francia para el mexicano que pertenece al equipo de los Emiratos Árabes Unidos. En el torneo de Wimbledon, en una final donde por primera vez se enfrentaron 2 jugadoras de Chequia, Linda Noskova, número 10 del mundo, derrotó en la final a su compatriota Carolina Muchova en 3 sets, 6-2, 5-7 y 6-3, y se consagra como la campeona de este Grand Slam allá en Londres. El basquetbolista Víctor Wembanyama de Spurs de San Antonio firmó una extensión de contrato por 5 años y una suma de $252 millones, que representa el máximo permitido bajo la escala salarial para novatos, la cual incluye una opción de jugador para la 5ª temporada. El jugador francés de 22 años pudo negociar su extensión al día siguiente de que los Spurs fueran eliminados por los Knicks en los playoffs del básquetbol de Estados Unidos, que es la NBA. Y una más, antes de ir al corte, mencionarle que el representante de Oscar Piastri, Mark Webber, desmintió los rumores sobre el futuro del piloto de McLaren, calificándolos de absurdos. El australiano tiene un contrato multianual que lo mantendrá en el equipo al menos hasta 2028. Esto ocurre en medio de las crecientes tensiones entre Red Bull Racing y el entorno de Max Verstappen, y que por lo cual la prensa en Europa aseguraba que Piastri llegaría a Red Bull. Bueno, saludos para la señora Gloria. Dice, para ti, ¿quién será el ganador del Mundial? Yo considero que Francia, señora. Me parece que Francia va a ser el campeón. Y dice, Mora seguirá con las Chivas. No, Mora no juega con las Chivas. Gilberto Mora juega en Xolos y hasta este momento está con Tijuana, con el equipo de los Xolos. Seguirá con los pies en la tierra. Mora aguantará y no se le subirán los humos. Todos los jugadores que prestó Chivas seguirán en el equipo. Al momento, sí, señora. Los 5 seleccionados regresan ya los próximos días, porque el próximo jueves arranca ya el torneo. Ya hablaremos más adelante. Vamos a hablar del Mundial y luego ya de todo el fútbol mexicano, ¿va? Por lo pronto, déjeme ver si hay otro mensajito por acá. Saludos también. Hola, Lick Deportivo. Quería que ganara Noruega, lástima. Yo también quería, Lulú, que ganara Noruega. Ahora me gustaría Argentina por ser el único país sudamericano. O España por simpatía. Ahí está lloviznando en Tezistán. Saludos, Lulú, un abrazo. Sí, pues Argentina puede ser por el tema, ¿no? El único del continente. Pero yo veo con zancas para ser campeón a Francia. Saludos a Nuño, dice, ya se fue mi Haaland, ya nomás queda mi Messi, dice José Luis Nuño. Y por aquí dice, no importa la pretemporada, Martín, lo que importa es ir por el campeonato de la apertura de la Liga de Expansión, tampoco importa si no hay ascenso, arriba los Leones Negros. Dice por aquí nuestro radio escucha que no nos deja su nombre. Bueno, pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli, esto es Jornada Deportiva, y un saludo a los que van saliendo del FanFest, que hoy otra vez hubo buena asistencia. Ayer fueron los que apoyan a España y demás, y el día de hoy fueron los que pues apoyan mucho a Inglaterra, que fueron varias personas, ¿eh? Hoy pasamos por el centro de Guadalajara hace ratito y sí se había poblado con todo y la lluvia, había mucha gente. Y dice, vamos Suiza, contra Argentina. Soy Carlos Ibarra y nos muestra el mapa del continente y todo está pintado de azul cielo con blanco con las banderas de Argentina. Todo el continente, excepto México, que tiene todo rojo con la cruz blanca, o sea, la bandera de Suiza. ¿Qué le parece, eh? O sea que México es el único que apoya a Suiza. Saludos, Carlos Ibarra. Bueno, sí, por ese tema está interesante, ¿no? Lo que decía el radioescucha, el único del continente ya, Argentina. Pero bueno, yo a manera de pronóstico, yo dije Francia, ¿verdad? Francia, sí me gustaría Argentina nuevamente, y además lo traigo en la quiniela, imagínese. Pero bueno, así la situación. Y precisamente vamos a entrar de lleno con lo que han sido los partidos, en concreto lo que se ha estado viviendo, ¿verdad? Con estos partidos interesantes el día de hoy, el día de ayer, que representan ya el pase a la siguiente instancia. Y vamos a recordar lo que se vivió en el primer partido de estos cuartos de final y que fue el pasado jueves cuando Francia le ganó 2-0 a Marruecos. Una selección marroquí que llegaba pues con avisos de dar la sorpresa, después de haber eliminado a selecciones que también estaban dando o tenían la intención de clasificar a la siguiente fase como Brasil. Y bueno, la verdad, no respondió nunca Marruecos en el partido. Su única jugada gol principal fue hasta el minuto 83, imagínese. Y bueno, los hombres gol, Mbappé y Dembélé cumplieron con los goles. Imagínese que se dé, digo, no lo sé, ¿verdad? Pero que se pueda dar esta final de Francia contra Inglaterra. La pareja que hacen Mbappé y Dembélé con la que hacen Harry Kane y Bellingham. Que son los goleadores, dos de cada selección, ¿verdad? Pero bueno, y el día de ayer, la selección de España le batalló para ganarle en el partido a la selección de Bélgica, pero ganó 2-1, con un gol ya en la recta final y ayudado por el portero, se le escapa la pelota porque se lesiona Courtois, entra el arquero suplente de Bélgica y bueno, un disparo potente, no alcanza por ahí y llega en este caso Miquel Merino para hacer el gol al 88 y España precisamente le ganaba a Bélgica. Así la situación, así las cosas en lo que respecta a estos momentos que se estuvieron viviendo en este partido de idas y vueltas, emocionante por ciertos instantes, por ciertos momentos, pero se queda corta la selección de Bélgica con la intención que tenía precisamente de estar buscando nuevamente el pase a la etapa de semifinales. Luis de la Fuente, técnico del equipo de España, esto dijo en la conferencia de prensa.
Creo que también hablamos así, Antonio, cuando hablamos con el partido de Portugal, pues también podía ser otra final anticipada. Obviamente ahora creo que estamos dos de las selecciones que seguramente a priori pensaríamos todos que podíamos llegar a alguna final. Francia ha demostrado un potencial extraordinario, excepcional, y nosotros exactamente igual. Hemos creado una expectativa muy alta en el próximo partido. Ahora sí que estamos centrados en ese partido, como no puede ser de otra manera. Y siendo conscientes, primero, del gran potencial que tenemos enfrente, del rival que tenemos enfrente, pero también conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos partidos que ha jugado en dos semifinales hemos sido nosotros. Luego, el partido creo que está abiertísimo. Exigirá nueva gente enérgica, exigirá estar en la mejor versión, que siempre digo, exigirá mejorar, pero ya puestos ahí, pues vamos a dejarlo todo, claro que sí, y con mucha ilusión además.
Edu, ¿todo esto le refuerza como entrenador?
Bueno, Edu es...
La que sienta por la clasificación, digo, ¿se siente varios peldaños más arriba que en la Eurocopa?
No. Eduardo, yo cada día mi objetivo es ser mejor entrenador, que digo siempre, y eso cada día es un reto nuevo, cada partido es diferente, pero quiero decir que es que nosotros los análisis los hacemos a priori, hacerlo a posteriori es más fácil. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente si no hubiera metido gol Fabián y no hubiera metido gol Merino, pues estaríamos diciendo otras cosas. Pero nosotros las decisiones las tomamos con un gran conocimiento, os dije ayer, comentábamos ayer, de un gran análisis, un gran conocimiento del rival, un gran conocimiento de los jugadores que tenemos y que sabemos lo que nos van a dar en cada momento, y porque también Pedri es un superclase. Es un superclase y todos, no hay igual que vamos a decir de Pedri. Y uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Pero es que Fabián es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor también. Entonces, es injusto no valorar a esos jugadores que, desgraciadamente, como Mikel Merino, como Zubi, como Gavi, como otros jugadores que no han tenido oportunidad de jugar, y son tan buenos como los que están jugando. Pero, insisto, nosotros hacemos, hay que tomar decisiones, y las decisiones que tomamos son siempre muy elaboradas, muy analizadas, muy de conocimiento al rival, y sobre todo conociendo perfectamente lo que nos puede dar cada jugador, que es los nuestros, me refiero.
Jolines, que ahí está Luis de la Fuente, hablando pues sobre este resultado. Y bueno, ya hablábamos del día de hoy, partidazo, el que se celebró este día entre Inglaterra y Noruega. Se va a tiempos extras y Bellingham hace la diferencia, doblete, uno de ellos en tiempos extras, cuando apenas arrancaba el primer tiempo del alargue, al minuto 93, para sentenciar la victoria. Emociones de un lado y de otro, muy buen juego, la verdad, dramatismo hasta el final, pero Noruega queda eliminada, esta selección de la cual muchos mexicanos querían que avanzara, pues porque Inglaterra había eliminado a México. Argentina, Suiza, este partido a las 7 de la noche, los dos equipos con sus mejores hombres. El partido se llevará a cabo, en este caso ya en Kansas City. Algo de lo que dijo Lisandro Martínez, jugador de Argentina.
Yo creo que la palabra de todos los argentinos, los que lo vivieron, creo que lo vimos exactamente igual. Mucha emoción, con mucha adrenalina, ¿no? Y yo creo que con mucho orgullo. Somos un equipo que representa muy bien a los argentinos, y creo que la conexión que hay y cómo los argentinos se sienten identificados con este equipo es lo que se buscó del primer día.
Lisandro, ¿qué han podido ver del resto? Se ha definido ya en estos días. ¿Hay un rival que realmente te preocupe?
No, o sea, nosotros estamos pensando en Suiza, y pensando en nosotros también, tratando de...
Lisandro, hablando pues sobre este partido de Argentina contra Suiza, ya en unos minutos más. Bueno, así, vamos a hablar de la selección mexicana, de la Liga MX, pero ¿qué cree? Pausa, y regresamos con más. Gracias. Regresamos, parte final de este programa, Lo Prometido es Deuda. Vámonos para hablar de lo que está ocurriendo con el tema de la Liga MX. Ya, la próxima semana estamos arrancando. ¿Cuál la próxima semana? Bueno, sí, la próxima semana, pero ya el jueves estará arrancando la actividad precisamente de la Liga MX. A ver, vamos primero a recordar cómo estará la jornada. Les recuerdo, jueves estará iniciando aquí la temporada del fútbol mexicano. Atlante Necaxa, sí, el regreso del Atlante en Aguascalientes a las 7 de la noche el próximo jueves. Ese mismo día, Tijuana contra los Tigres, 9 de la noche. Para el día viernes, 3 partidos. San Luis contra Cruz Azul, 7 de la noche. León Atlas, también a las 7 de la noche. Y Juárez contra los Camoteros del Puebla, 9 de la noche. Para el sabadito lindo, Pumas Pachuca, 5 de la tarde. Monterrey Santos a las 7. Chivas Toluca a las 7 y a las 9, Querétaro contra el equipo del América. Domingo no están agendados partidos, ¿por qué? Porque es la final de la Copa del Mundo, así que ahí la jornada. Y bueno, vámonos por partes, y hablaremos sobre todo en principio de cuenta, ya entrando de lleno con el fútbol mexicano, con este proyecto de Rafa Márquez. Ya sabemos cómo le fue en el Mundial a la selección mexicana, ya nos vamos a abocar a lo nuestro, pero bueno, Rafa Márquez tiene la meta de llevar por buen camino a la selección hasta el 2030. ¿Qué dijo Rafa Márquez en el día en el cual lo presentaron como nuevo técnico? Aquí lo escuchamos.
Profundo agradecimiento hacia Javier, el haberme brindado la confianza de poder pertenecer a su cuerpo técnico. el abrirme un poco ese espacio que es muy personal y confidente. Creo que no me queda más que solo agradecerle, porque también ha sido una experiencia de aprendizaje, que era también lo que se pretendía. Y bueno, no fue fácil, pero bueno, al final yo creo que el trabajo, el convencimiento y lo que Javier nos brindó, sobre todo en la gestión, pues ha sido una etapa de mucho aprendizaje. Primero que nada, pues agradecer por todo el apoyo que recibimos durante estos 5 partidos. Realmente fue increíble. Creo que obviamente el apoyo fue de menos a más, creyendo en el equipo. Y no me queda más que responderles y decirles que estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la selección, de mantener este nivel que ha mostrado y obviamente intentarlo mejorar. Y no me queda más que decirles que sigan apoyándonos, que crean en este proyecto, que crean en el trabajo, que crean en el esfuerzo que estamos haciendo en conjunto para intentar pues lo que todos queremos, tener un mejor fútbol. Yo creo que se tiene una muy buena base, se tiene jugadores jóvenes, jugadores de experiencia que creo que van a ser importantes en esta etapa de transición. Así que, bueno, lo mencionaba yo a veces en mis redes, que ahora no es momento de frenar, sino de acelerar, donde creo que se ha hecho ya una base, un gran trabajo para poder fortalecer esto que se inició y aprovechar sobre todo esta continuidad que quizás antes no se había visto y que, bueno, está bajo mi responsabilidad y haré todo lo posible para mantenerlo, incluso mejorarlo, y estoy con la ilusión, con la responsabilidad, con las ganas de poder hacer sobre todo que el jugador mexicano sea mejor, potencializarlo, y yo creo que a beneficio del nivel del fútbol mexicano. Y después también, ¿por qué no tratar de permear más abajo, de intentar estar cerca de las selecciones menores para darle una base, para darle procesos importantes también? Creo que está haciendo un gran trabajo en la labor que está haciendo también Andrés Lilini. No es nada más fijarme o estar en selección mayor, sino en selección menores también trabajar e intentar potencializarlo también, porque al final, si queremos un mejor fútbol, también tenemos que tener bases importantes, procesos importantes para tener mejores jugadores. Bueno, como objetivo, pues obviamente es tratar de mantener o mejorar obviamente el nivel de la selección hoy en día. Creo que hay una muy buena base y ya un trabajo hecho durante la etapa pasada, y sobre todo pues tratar de llegar lo más lejos posible e intentar mejorar el nivel del fútbol mexicano.
Ahí lo que menciona Rafael Márquez, nuevo técnico de la selección mexicana. Y bueno, Ibar Cisniega respaldó el trabajo de Rafa. Dice que confía plenamente en la capacidad de Márquez. Ibar Cisniega es presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol y también aquí lo escuchamos.
Planteó el proyecto desde el principio, ¿no? Cuando invitamos a Rafa, el contrato se firmó con él hasta el 2030. La idea era, uno, que tuviera la oportunidad de estar cerca de Javier Aguirre, de aprender de Javier Aguirre, de aprender también del proceso de la preparación que tuvieron para la Copa del Mundo, que es muy importante, que él ha sido una parte importante de eso. Pero Rafa no solo se limitó a estar con la selección mayor, estuvo el año pasado en la Copa del Mundo Sub-20, le trae dando mucho seguimiento a la siguiente generación de jugadores. Entonces, lo que quisimos plantear y que se está concretando es una transición correcta, una transición ordenada y bien pensada, programada, de un cuadrenio mundialista al siguiente. Eso independientemente del gran perfil que tiene Rafa por lo que ha vivido como jugador, la preparación que ha tenido, tiene el diploma pro español, europeo, así que tiene una gran preparación y bueno, simplemente se ratificó lo que ya estaba marcado.
Quizá para muchos
Sí, independientemente de que todos sabemos la gran preparación que ha tenido al haber estado con algunos de los grandes técnicos a nivel europeo, a nivel mundial, lo que él ha vivido como jugador, lo que ha vivido también como técnico, porque el proceso en España es muy completo, muy exhaustivo en cuanto a lo que tienen que hacer para alcanzar la licencia. Pero nosotros confiamos plenamente en su capacidad, tiene una visión táctica privilegiada, comunica muy bien con los jugadores. Se comunica muy bien con los jugadores, le escuchan, tiene una gran autoridad moral sobre ellos. Pues estamos seguros que es una decisión, como ya lo hemos comentado, que nos va a dar una transición satisfactoria con un grupo que va a arrancar seguramente con jóvenes y con una nueva generación, sumando a los que van a tener continuidad. Hoy quedamos muy tranquilos, muy en paz, muy contentos, muy satisfechos por lo que él hizo. La verdad es que hizo un gran trabajo. También me parece que demuestra que fue un acierto la concentración larga que se hizo y que gracias a la forma en que él la llevó se mantuvo un ambiente de unidad. Pero eso no quita que el grupo siempre estuvo muy enfocado en lo que tenía que hacer. La parte física, el equipo mostró el beneficio que tuvo tenerlos concentrados en la altura de la Ciudad de México tanto tiempo. Entonces, muy contentos y muy satisfechos por lo que él hizo, y yo creo que él se debe de ir también muy satisfecho por lo que hizo en esta última etapa como entrenador de la selección nacional. Estuvieron en el proceso de Tokio 2021, y siempre el estar en los Juegos Olímpicos es importante para México. Por lo tanto, le estamos dando mucha importancia al preolímpico que va a arrancar a finales de este mes de julio en la ciudad de Puebla, hasta la semifinal y final, que serán en el Estadio Banorte a principios de agosto. Así que es un evento importante, difícil, porque solamente en el preolímpico solamente califica un equipo, ya que Estados Unidos tiene ya garantizada su plaza al ser sede de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Entonces estamos enfocados en eso, ¿no? Lilini está trabajando con su cuerpo técnico, preparando esa participación, ¿no? Y aquí pues estamos, como pueden ver, en la Supercopa, que es un evento importantísimo para la detección de jugadoras, de jugadores. Lo hacemos todos los años en categoría sub-14, sub-15. Es aquí donde empiezan el proceso de selecciones nacionales y aquí se conjuntan tanto las selecciones nacionales como los equipos campeón de la Olimpiada Nacional, una selección del sector amateur, y viene también una selección de mexicanos, mexicanas en Estados Unidos. Así que tienen la posibilidad los directores de selecciones de ver a los mejores futbolistas que tenemos disponibles.
Bueno, pues ahí lo que menciona Ibar Cisniega, de los directivos del fútbol mexicano, pero hay que esperar, ¿eh? Lo que sí es que hay una, me parece, una buena generación que despertó en la recta final, ahora convocados por Javier Aguirre. Hay varios de ellos que prometen todavía mucho más, y hay chavos que no fueron llamados al Mundial que también pueden colarse para tener una muy buena selección mexicana bajo el mando de Rafael Márquez. Pero bueno, estábamos también con el tema de la Liga MX, vámonos a los equipos y demás. Mencionábamos también, desde la mañana al mediodía le informábamos lo de Chivas, ¿no? Chivas ganó 1-0, partido amistoso contra Leones Negros el día de hoy en Verde Valle, gol de Daniel Aguirre, minuto 25 fue el gol, el único, con lo cual Chivas cierra pretemporada. No hubo entrevistas porque fue a puerta cerrada, y bueno, el Atlas por su parte, Chivas estará debutando el próximo sábado, como lo mencionábamos, frente al Toluca, y el Atlas ayer tuvo su último partido de pretemporada y perdió 4-3 contra el Puebla. Iba ganando hasta en 3 ocasiones el Atlas, y bueno, remontó el equipo de la franja, 4-3, así que Atlas cierra con derrota, Chivas cierra con victoria la pretemporada. Y en el marco de la jornada inaugural, bueno, pues todavía el día de ayer se presentan ya nuevos refuerzos con el equipo de los Pumas. El Chicote Calderón y Sebastián Córdoba, nuevos elementos, aquí los escuchamos.
Aportar nuestro granito de arena a la institución. Sabemos que se quedaron a un pasito de la anhelada octava, y bueno, hoy estamos aquí trabajando con el grupo y dando nuestro mejor esfuerzo para poder ayudar y salir campeones, primeramente Dios. Yo creo que para empezar, el pasado sí puede decir que es americanista, pero mi último torneo estuve en Necaxa, vengo de Necaxa, y yo creo que estar aquí es un bonito reto para nosotros y dar lo mejor de nosotros, como lo acabo de decir ahorita, y yo creo que hoy estamos acá y yo creo que es darle vuelta a la página y trabajar para que nos reconozcan acá la afición de Pumas y por lo que estamos haciendo en el presente y no por el pasado. Hemos pasado por varios vestidores, muy buenos vestidores, bueno, los que me han tocado a mí, muy buenos. Y hoy me encuentro acá con un grupo muy, muy sano, muy unido. Hay mucha alegría en el vestidor y la verdad que eso se siente. Desde el día uno que llegué me arroparon. Yo creo que Sebas no me va a dejar mentir. Y bueno, hoy estoy feliz, estoy contento de compartir con ellos, aparte de tener gente de calidad y como Keylor y gente que ha estado acá en Pumas y ha sido referente por tiempo. Yo creo que la competencia con Álvaro va a ser muy buena. Es un gran jugador, lo veía el torneo pasado y es un grandísimo jugador y como persona es excelente también. De hecho, nos llevamos muy bien. No hemos hablado mucho, pero lo que hablamos nos llevamos muy bien. Y bueno, yo creo que la competencia va a ser buena y sana. Y bueno, la decisión al final es del profe, si rota o no rota. Yo mi rol lo tengo claro, si me toca jugar o no. Siempre voy a estar ahí para apoyar y mientras le vaya bien al equipo nos va a ir bien a todos y es lo que queremos primeramente. Como lo dice Sebas, pues es un bonito reto. El torneo pasado, como lo dije hace un momento, se estuvo a nada del título y bueno, es seguir por ese mismo camino, seguir trabajando y lo que nos toque creo que lo vamos a hacer de la mejor manera. Vamos a aportar y como dijo Sebas, con la experiencia de tiempo, pues podemos aportar mucho para que pronto pueda llegar la octava. Pues yo diría que es una dicha, ¿no? Estar en los equipos más grandes del fútbol mexicano y hoy representar a Pumas, pues para mí significa mucho, porque como dices, he estado en dos equipos grandes y este ya el tercero. ¿Quién diría a lo mejor o quién pensaba que a lo mejor iba a estar en estos momentos acá? Y bueno, nada, no queda otra más que representarlo como lo que es Pumas. Y bueno, ya ahí con jugadores pues han ido transmitiendo lo que es defender esta playera y lo estamos tomando con la mayor delicadeza. A lo que preguntas, yo creo que es ganarnos el puesto en los entrenamientos. Digo, la competencia es muy buena, tanto con la que tiene Sebas como la que tengo yo. Son jugadores que ya conocen la institución y que tienen demasiada calidad. Y bueno, nosotros trabajaremos para nuestra oportunidad. Y yo creo que el día que llegue, demostrarle a la afición que estamos aquí, que vamos a trabajar para dar lo mejor posible de nosotros y como lo dijimos hace un momento, pues llegar a la final y ahora sí ganar el campeonato. Aparte de que cuando los tienes de rivales se ve que los jugadores quieren que les respete siempre su casa. Yo creo que es lo primero que también tenemos que hacer nosotros al llegar acá, hacer que el equipo que venga acá hacernos respetar en casa y obviamente de visita hacer lo mismo, pero bueno, yo creo que va más a eso, parte de pasión. Y obviamente el orgullo que tiene vestir esta playera, nos han platicado un poco, yo creo que eso contagia para nosotros y dar lo mejor de nosotros en cada partido.
Bien, ahí lo que menciona el Chicote Calderón. ¿Se acuerdan de él? Canterano de Atlas, jugó en las Chivas, jugó en Necaxa y jugó en América. Y bueno, pues de nueva cuenta sale del equipo de las Águilas, aunque tuvo dos etapas con Necaxa. De hecho, su último equipo fue Necaxa y ahora es ya vendido por América al equipo de los Pumas de Universidad. Pero bueno, otro futbolista que sale de un equipo y que nació en América es Sebastián Córdoba, que también fue presentado el pasado viernes como un nuevo refuerzo de los Pumas y aquí lo escuchamos.
Siento que es pues parecido, digo, como dices, es también equipo grande, eso es un plus, siempre uno quiere estar jugando en un equipo grande y ser alguien aquí, trabajar pues para el equipo y hacer bien las cosas, creo que se dimensiona más, ¿no? Entonces, pues es eso, creo que es por ser equipo grande tiene ese plus y ayuda bastante para pues, hacer mejor las cosas. ¿Qué tal? Buenas. Pues muy felices, contentos, como dices, a llegar a esta institución grande también y con mucha ilusión de saber que hicieron bien las cosas el torneo pasado y pues tenemos en mente eso, ¿no? Quedar campeones aquí, levantar esa octava estrella, como dice Sancho, y seguir para adelante, no hay más. Sí, hola, buenas tardes. Lo tomo como un poco de revancha. Digo, estoy feliz de haber llegado acá. Yo acá con Sancho ya que nos conocemos y sí, una revancha. Yo pues ya llevo rato sin tener mucha actividad ahí en el fútbol, entonces primero Dios quiero estar aquí bien y que todo se dé muy bien para el equipo y para adelante, ¿verdad? Sí, hay mucho nivel. Ahora que he estado entrenando aquí en estos días, me he dado cuenta de pues, que sí tenemos con qué. Digo, por algo llegaron también a la final, ¿verdad?, del torneo pasado. Y son pues ajustar esos detallitos, yo creo, para lograr el objetivo nada más y hacerlo bien. Digo, encaminarnos para pues, que todo se cumpla primero Dios. Creo que más de presión, verlo como motivación. Siempre creo que cambia eso, tu mentalidad de cómo lo veas. Y pues es estar así, al 100% para el equipo, que todo se dé bien y estar al tanto del profe para ver quiénes son, pues ahora sí que los guerreros que mande y ponernos ahí al tanto de él. Yo de lo de los promotores, y eso no sé, tal vez sea, pues no sé si parte directiva, promotores o cualquier X cosa, todo puede ser ahí un factor, pero sí estaría bien que también varios mexicanos estemos o estuvieran más en Europa para pues que nos fuera todavía mejor, ¿no?, en el Mundial. Digo, en torneos así internacionales. Entonces, pues ojalá se dé, digo, los que hayan estado jugando bien, pues les den las oportunidades para estar allá. Sí, yo sumar lo que dice Cristian, pues, y lo que dijiste, sudar la camiseta, dar el esfuerzo, y pues sentirnos uno mismo con la afición, con el jugador, y dejar todo. Ahora sí que creo que eso es lo que identifica mucho a la afición y al equipo de Pumas. Buenas tardes. Sí, hemos hablado ahí algo, un poco. Digo, no sé, si puedo externar mucho lo de lo táctico, pero sí, pues vamos a jugar ahí pues atrás del delantero y para sentirme cómodo, aportar mucho ahí al equipo y ahora sí jugar libre y pues mucho esfuerzo, que es lo que se necesita aquí en este Pumas. Pues que es mucha pasión. Creo que pues todos lo vemos desde afuera como contrincantes también. Es mucha pasión desde que entras al estadio, ves pues a toda la gente alentando, el jugador se contagia y pues sí, siempre ha sido eso, como pues la garra del jugador. Entonces es mucho esfuerzo, mucha pasión y sudar siempre la camiseta. Creo que eso son características de aquí. Sí, digo, como dices, he tenido mis buenos lapsos en los equipos y yo llegando acá, pues sí tengo esa mentalidad, ¿no?, de querer el tiempo que esté aquí desde el día uno hasta el último día, ser de lo mejor que fui en los otros equipos. Entonces quiero aportar mi granito de arena, quiero ser campeón aquí también y ser muy feliz también. Creo que eso es fundamental también en esto.
Ahí lo que mencionaron en conferencia de prensa, pues tanto el Chicote como también Sebastián Córdoba, no hay que olvidar, tratarán desde luego de darle un poquito de realce ya al equipo de Universidad, porque se fue Efraín Juárez, perdió la final en la Liga MX, pero se fue Efraín Juárez, se queda Esteban Solari como nuevo entrenador, pero creo que la vara está alta para el equipo de Pumas de Universidad, ahora desde luego con el mando que tiene en este momento el nuevo entrenador. Y bueno, nada más le recuerdo que en lo que respecta a la Liga de Expansión, también hasta la próxima semana estaría arrancando la actividad. Ahí, a diferencia de la Liga MX, no se da todavía por completo el calendario, pero el primer fin de semana de agosto estaría debutando UDG en casa y ahí sería la fecha 3. Entonces estamos hablando de que ya en semana y media aproximadamente estará arrancando la actividad en la Liga de Expansión MX. Me estaba fijando a ver si ya estaba la link por lo menos de la liga. No, todavía no está publicada oficialmente en la página oficial la Liga de Expansión, su calendario próximo, así que estaremos a la espera, pero bueno, lo que sí es que estaría arrancando en semana y media, o dos semanas más bien, ya la actividad de la liga. Y con esto prácticamente estamos bajando la cortina, vámonos, cuídese mucho, pásela bien, soy Martín Navarro Vázquez, siga aquí en Radio Metrópoli, adiós.